Bienvenido, bienvenida a otro episodio del podcast Perspectiva. Soy Mariana Lee, coach y speaker especialista en trauma clínico y fundadora de samsaranava.org, la primera comunidad informada en trauma de suscripción en Latinoamérica. Y en este podcast te regalo una de mis habilidades, que es darte perspectiva en todo eso que está impidiéndote vivir en autenticidad. Escucha atentamente este nuevo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Perspectiva, el podcast. Soy Mariana Lee y hoy día estoy con una invitada que se llama Luciana. Hola Luciana, bienvenida, gracias por estar acá.
Gracias a ti por la oportunidad.
Luciana, cuéntame, ¿cómo te puedo entregar perspectiva hoy día? ¿Cuál es tu conflicto?
Hay un tema que me tiene así como un poco ahogada, que es el tema de no poder encontrar un trabajo estable. Un trabajo en el que me puedan pagar bien y en el que yo me sienta a gusto. La última vez que trabajé fue el 2021. Me tocó, fue muy, no sé si bonito o raro, porque no me entrevistaron. Recuerdo que me llamó una niña y me empezó a preguntar de mi profesión. Yo dije que sí sabía las cosas que ellas, o sea, que ellos estaban pidiendo. Dijo, ya, perfecto. Necesito tu certificado, que me lo envíes, y como yo recién había sacado la pasantía, porque el 2020 estábamos encerrados, el 2021, a principios del 2021, recién había terminado la pasantía, y el certificado me lo entregaron justo finales de agosto, y esta niña me contactó principios de agosto, más o menos.
Okay.
Entonces, la cosa es que me fui al SEDUC, pedí el certificado, me lo dieron, se lo mandé a la niña y me dijo, ya, ok. Y eso fue todo. Entonces, ya la cosa es que yo dije, bueno, quizás a lo mejor ya tomaron a otra persona, se demoró mucho el certificado, no lo sé. Y resulta que finales de agosto me llama el que iba a ser mi supervisor y me dice, hola Luciana, ¿cómo estás? Mira, quería saber si tú ya estás en Calama. Quiero saber si, porque necesito que me envíes una foto para darte el carnet de ingreso. Eres una minera. Y necesito saber tu talla, todo, para pasarte la ropa. Y yo quedé así como, ¿qué?
Nadie me dijo que me habían contratado.
Le dije, ¿sabes qué? Estoy confundida. O usted se está confundiendo de persona, le dije, o... Porque sinceramente dije, a mí solamente me contactaron una vez, donde la niña me preguntó algunas cosas técnicas, y eso fue todo. Me dijo, no, me dijo, pero si tú quedaste, si tu nombre ya está aquí. Me dijo, qué raro, me dijo, ya. Y la cosa es que, bueno, hice el curso y ya entré. Y claro, era por turnos, era de 4x3. Entonces, yo tengo una niña, en ese entonces ella tenía 7 años. Y claro, como fue todo tan rápido, yo no quería rechazar esa oportunidad. Entonces yo dije, bueno, ya se va a acostumbrar. No creo que sea así como tanto el golpe, que aquí, que allá. Aparte que va a estar con el papá. Tampoco es que va a estar solita y no sé qué. Y bueno, entonces la cosa es que hablé con mi pareja. Él me dice, ya, sí, dale, a ver cómo te va. Igual yo este mes me voy a dedicar a la Sofía. O sea, él igual estaba trabajando. Y me dijo, en todo lo que yo pueda voy a estar ahí con la Sofi. Ya, ok. Bueno, resulta que pasó el mes y mi hija se descompensó totalmente. Lloraba en el colegio, de repente hablaban y decían algo de la familia. Y ella, guau, papá, me tienes que venir a buscar. Porque a veces a mí me llamaban y yo estaba en Calama. Entonces, entonces como ya estaba finalizando el mes, claro, mi pareja me dice, no, vas a tener que renunciar. Porque yo no puedo, mijo. O sea, para mí es mucho. La Sofi está así, está triste, y sí, yo, o sea, de hecho, hace poquito estaba revisando unas fotos de hace tiempo, y se le notaba en la carita, en los ojitos de mi hija, que tenía así como una miradita súper triste.
Ok, pregunta, antes de comenzar, cuando tú recibiste la llamada de ese trabajo y cuando te enteraste de que era por turnos, o sea, que ibas a estar fuera de casa varios días, iba a estar de vuelta otros días, ¿cómo te sentiste en ese momento tú?
Me sentí feliz, sinceramente. O sea, era como emocionada, porque para empezar no lo podía creer. Porque yo decía, esto está pasando, esto sí, esto
Ok,
no.
espérame un segundo, espérame un segundo. Cuando alguien dice no lo puedo creer, eso no es felicidad. Eso es rechazo de la experiencia. Y esa es la herida de no soy suficiente saliendo, pero con todo. Okay, entonces necesitamos tener claro qué es lo que tú estabas sintiendo y no lo que tú crees que estabas sintiendo. ¿Se entiende? Porque esa es la base para poder como desmenuzar todo lo que está sucediendo.
Es verdad, o sea, claro, cuando me llamó todo fue así como, ah, ya, pero después, claro, ahora que me estoy recordando, empecé a sentir como que, uy,
Uy, ese como, uy, ¿cierto? Como que se te apretó el estómago, ¿no? Ok, eso
qué
es
miedo.
culpa. Eso es culpa. ¿Ok? Ahora entiendo por qué tu hija reaccionó como reaccionó. Ella respondió a lo que tú sentiste internamente. ¿Ok? Entonces, ella fue el reflejo de tu proceso interno.
Sí, y en ese entonces no era tan consciente o no sabía todas
Sí,
las
sí.
cosas que ahora sé, ¿entiendes? En ese
Sí.
entonces era, no sé, vivía
Otra
demasiado.
pregunta que tengo aquí. ¿Tú te sentiste abandonada en tu infancia, emocionalmente, mentalmente o qué? Ok, tiene sentido entonces. Me dice que sí, me dice que sí la Luciana. Ok, entonces si tú te sentiste abandonada, lo que va a suceder es que tú vas a proyectar automáticamente tu trauma en tu hija o en la situación. Entonces, cuando tienes un trabajo en el que tienes que estar, ¿cuántos días era afuera?
Era 4x3.
4 días afuera
4 días
y tres de
afuera y
vuelta.
tres de vuelta.
De descanso. Entonces, 4 días afuera, automáticamente cuando sentiste ese, uy, que se te apretó el estómago, empezaste a sentir culpa, empezaste, esto es lo que pasa internamente, ¿eh? Empezaste a sentir probablemente, voy a abandonar a mi hija. Y ahí empieza el trauma interno, yo fui abandonada. ¿Cómo es posible que yo le haga lo mismo a mi hija? Me convierto en mi madre. Y ahí queda la embarrada. Ahí se va todo el carajo.
Exactamente,
Porque
tal
ahí
cual.
lo que pasa es que tu realidad se transforma afuera.
Sí, bueno, de hecho, ni siquiera ya logré disfrutar, ni siquiera me
Exacto.
gustó la mina, o
Tu
sea,
hija se va a poner
estaba
altamente
aburrida,
demandante.
desgraciada.
Sí, tu hija se va a poner altamente demandante. Mamá, no me abandones. Mamá, vuelve. Mamá, 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 mamá. Pero ella refleja lo que tú ya estabas sintiendo dentro tuyo. De la estoy abandonando. ¿Ok? Sí. Porque hay otras formas de poder lidiar con eso y que los niños no perciban que es un abandono, necesariamente, especialmente a los 7 años.
Claro. Y bueno, ya la cosa
Ok.
es que desde ahí igual, o sea, seguí postulando, dije, ya entonces teletrabajo. Porque, claro, o sea, así ella no va a sentir que me estoy yendo, porque claro, ella
Y tú
como
no
que
te
tiene miedo.
desenca y no se te desencadena tu propio trauma
Claro.
tampoco.
En ese entonces no tenía idea de los traumas. Ni siquiera sabía que existían. Para mí, trauma era algo muy fuerte, ¿entiendes? O sea,
Sí.
que la persona tenía que pasar por algo muy fuerte. Si bien yo tengo recuerdos de mi infancia, que no me gusta recordarlos, y yo ya sabía que tenía algún trauma por ahí, pero jamás me imaginé que el trauma primeramente venía de mi mamá, que bueno, el 2022 yo había tomado una sesión contigo, pero
Okay.
después no pude continuar. Y ahí fue cuando tú me dijiste que el primer trauma nunca fue lo que yo pensaba que era. Era, bueno, el abandono de mi mamá, el abandono de mi papá, que se fue mucho antes de que yo naciera. Entonces ya, la cosa es que empecé a buscar este trabajo y nada. No, 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 entrevista, no. Después ya, pasó todo eso. Una amiga que tiene un negocio de productos que ella vende. Me ofreció mi hijo Luciana, mira, no sé si tú puedes sacarle las vacaciones a la niña que está ahí. Obviamente la puedes llevar a la Sofi, si quieres me la dejas aquí en la casa. El otro tema que también yo siento que a mi hija la aburrió en ese mes era que como el papá trabajaba, yo tenía dos, tres amigas que las conozco, que eran las que me apoyaban con la Sofi. Entonces de repente la Sofi un día estaba donde una amiga, al otro día tenía que ir al otro lado, al otro día tenía que ir a la otra, entonces yo creo que todo eso también como que la colapsó ahí, como que la estresó.
Es inestable.
Entonces, ya, la cosa es que acepté, todo estábamos ahí. Después vino un, había, me gané una beca para un curso, lo hice el curso, la posibilidad de quedar ahí en la empresa igual, o sea, había al final del curso, obviamente, entonces la cosa es que igual di la entrevista, todo y no, nada tampoco. Después, bueno, estaba así, como que ya no sabía qué hacer, y una de esas estábamos hablando con un amigo y me dice, oye, Luciana, me dice, sácame una duda, ¿tú tienes ingeniería? Yo le digo, sí, pero en Bolivia, acá no está validado mi título,
Válida.
entonces aquí yo no puedo ejercer. Me dice, ¿y por qué nunca has intentado ejercerla? Yo le dije, no, porque bueno, hace tiempo Marcelo fue a Santiago y le dijeron que no podía, porque acá no existía la carrera y la cosa es que no se podía, que era mejor prácticamente estudiar algo nuevo que estar gastando plata en eso. Y me dijo, ¿y quién te dijo eso? Me dije, bueno, eso se lo
Eso
tienes
es
que
ahora mi
preguntar a
pregunta
Marcelo.
también. ¿Quién te dijo eso?
Y me dice, bueno, dije, eso le dijeron al Marcelo. Y me dijo, Luciana, me dice, ingeniería es ingeniería, ¿no?
Es ingeniería, aquí en la quebrada del ají.
Entonces me dice, intenta, mira,
¿Sí?
yo sé, me dice, yo sé, muchos compatriotas tuyos, ingenieros, han venido acá a validar su título y les han validado. Y yo dije, ay, será, le dije, ya, pero es que aunque lo valide, ¿en qué voy a trabajar? Yo estudio ingeniería petrolera.
Okay.
Entonces,
Súper específica, o sea, eres como un diamante dentro de la ingeniería, eres especialista. Tú me lo dices así y yo creo que tienes una oportunidad tremenda.
ya, espera,
Me brillan los ojos.
acá viene la parte, ya, la cosa es que, bueno, ya dije, ya, a ver, pucha, dije, a ver, le hablé a mi abuelita que está en Bolivia, le dije, mami, ¿tú me puedes ayudar con algunos papeles? Me dice, sí, hijita, yo te ayudo, qué alegría que puedas validar. Le dije, yo no te emociones porque aún no sé si realmente me lo van a validar, pero voy a intentar y bueno, y si me rechazan, ya, no importa. Bueno, la cosa es que ya, la cosa es que estamos en mayo, junio, ya, yeah. En mayo me dieron el título, me dieron el certificado, me lo validaron. Me validaron la carrera. Yo estaba, ay, no puede
Wow.
ser, no puede ser,
Mira,
no será
pero mira qué
cierto.
interesante esto. Qué interesante esto, porque a veces nos quedamos con la primera cosa que nos dicen, que nos limita y nos pone como una barrera y nos quedamos ahí y decimos, hasta aquí llegamos.
Exacto.
Sí,
Eso yo me
la
encontré con eso.
invitación con esta experiencia es siempre sigan buscando porque siempre hay una solución y siempre se puede. Lo único que no tiene solución es la muerte, digo yo.
Muerte. Y la cosa es que ya me validaron y justo días antes, un día antes a que me entreguen ya el certificado donde estaba validado mi título, este amigo mío me dice, Luciana, mira, salió esta oferta que era hacer un proyecto y necesitaban un ingeniero industrial. No especificaban la ingeniería, simplemente tenía que ser ingeniero, tenía que saber cierto software, o sea, ciertos programas usar y nada más. Y yo dije, ya, perfecto. Y él, incluso él me hizo la carta de recomendación, este amigo mío. Ya, la cosa es que presenté, todo estaba feliz. Y el Power BI, yo lo sabía, lo conocía de nombre, pero nunca lo había usado. Entonces dije, ya, no importa, me voy a poner a estudiar, voy a ver videos de YouTube, voy a leer cualquier cosa. Y ya. Y estaba en eso. Y la cosa es que el viernes, el 16 y el viernes pasado, me mandan un correo y me dicen que no. Y ahí. Así fue como, no, otra vez. Era como, claro, o sea, yo dije, ya, por lo menos con esto yo sé que voy a conseguir algo y no sé qué, y me dijeron que no había quedado y que muchas gracias por haber participado en eso. Y ahí fue como que me vine así como que, claro, o sea, me sentí muy mal.
Pregunta,
Sí,
espera,
porque.
es que tengo muchas preguntas que las tengo así como que están en filas, así como en la lista para salir. Pregunta. ¿Qué expectativa tienes tú de que al postular a trabajos, cuántos sí tienes que recibir y cuántos no tienes que recibir en porcentaje, por ejemplo? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Cuál es tu idea?
Nunca me he preguntado eso, pero creo que sí te puedo responder. Yo creo que mi expectativa es que me digan que no, porque como nunca antes me han dicho que sí, o sea, desde que dejé ese trabajo, después no salió nada más, en fin, ni como técnico ni como ingeniera, porque yo igual aquí estudié técnico en informática. Entonces, como ninguno de los dos salió. Entonces, yo creo que o sea, es como que lo que yo he podido ver un poco. Es como que me emociono por la oferta, si digo, oye, aquí sí, este sí, de aquí, ok, esta sí que va a ser que sí. Pero después en el camino, o sea, mientras va pasando los días, es como que empieza así como, yo no me escucho, pero me siento incapaz. Me siento que no sé nada, que no sé, siento que ya son 10 años que me titulé de la ingeniería, de que quién te va a agarrar con 10 años sin haber ejercido nunca tu profesión de ingeniera.
Es como que estás en desventaja.
Claro, ¿entiendes? Como no tengo certificados porque efectivamente para este puesto pedían certificados de si uno tenía de Power BI, o sea, de todos los programas que necesitaba. Yo no los tengo.
¿Te sucede que tienes la sensación de que si llegas a quedar en un puesto, van a descubrir que no sabes nada? No sabes nada, supuestamente. Ok,
Sí.
esto se llama síndrome del impostor. Y esta es la consecuencia que uno ve de adulto de trauma inducido por vergüenza en la infancia. Okay. Entonces estamos lidiando con el trauma más complejo que existe, que es el trauma inducido por vergüenza, que la mayoría de los seres humanos lo tienen en algún otro nivel. Tengo, como te dije, tengo muchas preguntas y son preguntas que te van a ir haciendo que vayas hacia adentro, ¿ok? Primero, antes de hacer preguntas, hacerte consciente de que tú dices, repites, muchas veces no puede ser verdad. Cuando algo positivo pasa, cuando algo expansivo pasa. Entonces, tú tienes una identidad, que es la que acabas de mencionar, no soy capaz, no soy suficiente, estoy en desventaja, soy carente, básicamente. Y esa identidad no calza con las oportunidades, con nuevos trabajos, especialmente con trabajos que te sientas bien y te paguen bien. Porque para poder obtener un trabajo donde te sientas bien y te pagues bien, tienes que cambiar de identidad. Una persona que obtiene ese trabajo es una persona que se siente suficiente, que se siente capaz. Entonces, lo que está pasando es que tu identidad es como agua, por decirlo, y el trabajo que tú quieres es como aceite. Entonces se repelen. Por eso que no puedes conseguir trabajo por un lado. O por eso que no puedes conseguir el trabajo que tú deseas específicamente, ¿ok? Segundo, todo lo que no podemos experimentar es porque no se siente seguro. O sea, es una amenaza. Cuando tú me hablaste al principio de que sentiste que estabas abandonando a tu hija, que tu trauma tiene que ver mucho con el abandono materno también, y paterno también, mi pregunta es, ¿quién te abandonó porque tenía que trabajar? ¿Quién?
Ella, mi abuelita, es que yo nunca viví con mi mamá, o sea,
Ok.
mi mamá se fue, no sé, no recuerdo, 3 años quizás, 4 años,
¿Se fue
realmente
ella?
no recuerdo si se fue
Ok,
mi mamá.
eso, contextualízame un poquito porque tuvimos sesión, pero no me acuerdo hace mucho tiempo.
Oh, sí, no, aparte fue en 2022.
Oh, ya, yeah, mucho tiempo.
Sí, pasó mucho tiempo. Y la cosa es que, claro, o sea, mi mamá se fue. Me dejó con mi abuelita y mi abuelita, ella es enfermera, entonces resulta
Okay.
que obviamente ya para poder trabajar yo me quedaba solita en la casa.
Ah, ¿y tu mamá dónde se fue?
A otra ciudad, se fue a Santa Cruz.
¿Y se fue a Santa Cruz a trabajar?
No,
¿O por? Ok,
se
ya,
fue con
entiendo.
otra
Se
persona.
fue. Ok, perfecto. ¿Y tu papá, dónde andaba? ¿Quién
A este
sabe?
caballero nunca lo
Ok,
conocí,
perfecto.
pero
Entonces,
él se fue. O sea, cuando se enteró que mi mamá está embarazada, él la
Ok.
sacó así.
Ok, no, no está ni siquiera en el. Ya, entiendo. Ahora, tu mamá se fue cuando tenías 3 años. Desde los 0, desde que naciste hasta los 3 años. ¿Qué pasó ahí con tu mamá? ¿Tu mamá vivía con ustedes, con tu abuelita? ¿Cómo era el contexto?
Sí, ella estaba estudiando, ella estudiaba medicina. Entonces, claro, a lo mejor porque tenía que ir a clases, obviamente no estaba
Ok.
conmigo.
El trabajo, las clases, es lo mismo para el subconsciente. Lo que el mensaje que te manda tu mamá ahí, lamentablemente, inconscientemente, es, no eres lo suficientemente importante para mí, para yo estar contigo. Independiente de cuál sea la situación y el contexto, trauma no mide eso. El cerebro no mide eso, tu sistema nervioso no mide eso. ¿Ok? Entonces ya tenemos la raíz de por qué trabajar o ocuparte es amenazante. ¿Se entiende? Porque si no me convierto en mi mamá, en la mamá que me abandonó.
Me he puesto a pensar en eso,
Y
claro,
ahí está la
tiene
conexión.
sentido.
¿Sí? Entonces hay que hacer un trabajo muy profundo de entender y de integrar
que tú no eres tu mamá porque trabajas, de desconectar esa, tu cerebro está cableado para entender que trabajo es abandono. Tú trabajas o haces algo que te guste y vas a dañar a alguien, a las personas que amas. Vas a desconectar a alguien. Y eso no es cierto necesariamente. ¿Okay? Tú puedes elegirte y elegir al otro. ¿Sí? Entonces, por ahí vamos, ¿ok? Tiene que ver con la identidad y tiene que ver con lo que tu sistema nervioso y tu cerebro cree que es el trabajo. Por ahora, tu sistema nervioso cree que el trabajo es una amenaza, por lo tanto, no importa cuánto busques trabajo, tu cuerpo, tu sistema nervioso, no te van a permitir hacerlo.
No.
Mi recomendación es que uses la pendulación. Que empieces, esto puede ser, bueno, va a depender del caso, ¿ok? Pero esto puede ser una recomendación. Si te acomoda o no, depende de tu propio contexto y depende de cuánta urgencia tengas de encontrar trabajo ahora. ¿Okay? Si tu pareja, tu marido, lo que sea, o el papá de tu hija puede sostener por mientras que tú transitas y procesas tu trauma, también puede ser una opción. Pero quizás encontrar trabajo, por ejemplo, que sea 2 o 3 veces a la semana primero. O sea, yo no me tiraría a enfrentarme, a desregular mi sistema nervioso con una amenaza. Es como, piensa que para ti hoy día el trabajo es como entrar a la jaula de león.
De hecho, estoy en eso porque yo voy okay. a la plaza a una niña.
Súper.
Mira, sin darme cuenta. Uh-huh. Entonces yo le hago, o sea, antes yo a ella le cumplía turnos completos. Okay. Pero el tema era que, claro, ahí yo tenía que ver que la Sofía se quedara con alguien, que algún apoderado me la podía llevar, y con los que yo tengo confianza, con uh-huh. los que realmente yo podría mandarle a mi hija, resulta que obviamente ellos ya, como aquí está todo normal después de la pandemia, ellos igual tienen cosas que hacer, sus hijos igual van a academias, y mi hija también va a academia. Uh-huh. Entonces, yo hablé con la niña y le dije, yo, si tú quieres, te puedo seguir haciendo turnos, pero ya no puede ser turnos completos.
La sabiduría interna, ¿no?
Sí, increíble.
Sí.
Y claro, y le hago 2 horas, a veces 3 horas, 4, mientras que mi hija está en el colegio.
Sí.
Entonces, cosa que yo voy, la busco y ella sí. está tranquila.
Y lo que necesitas hacer es gradualmente y lentamente, con mucha paciencia, ir aumentando eso. ¿Ok? Porque, como te decía, para ti trabajar a tiempo completo es como ir a meterte a la jaula del león.
Claro.
O sea, te va a dar un miedo, una culpa, se te va a revivir el trauma,
y lo
etc.
Otro, claro, que igual me di cuenta hace poquito que había igual una incoherencia. Obviamente está relacionado con todo lo que tú me dijiste, que, por ejemplo, todos los trabajos que yo busco o en los que yo me veo así como, wow, así, súper, son por turno, ya sea en la industria petrolera o ya sea en la industria de la informática. Porque claro, o sea, igual de repente mucha gente me dice, oye, pero busco un trabajo acá en la ciudad, y yo digo, sí, igual tengo que estar, obviamente tengo que estar todo el día, el sueldo es menor, y ahí me complicaría con los horarios de la Sofi, porque obviamente tuviera que tomar a una persona que me la vaya a buscar, y quedaría prácticamente sin sueldo.
¿Y qué pasaría si tú, por ejemplo, yo no sé si es posible en esa industria, pero quizás hacer asesorías? ¿Se puede? Que tú seas como externa. No que trabajes para una empresa, sino que cada vez que una empresa necesita asesorías, tú tengas tu propia empresa de asesoría. Que seas tú. ¿Se entiende? No sé, se me vino la idea. Es que para mí, tú tienes una posibilidad muy amplia, desde mi visión. O sea, si yo fuera tu publicista o tu persona de marketing, yo te explotaría, pero así... De verdad. Sí, porque tienes un potencial, con la especialidad que tienes un potencial en el mercado bastante amplio. Pero es diferente a lo que tú crees que deberías hacer. Eso es lo que yo creo. O sea, tu potencial no es para estar como en una empresa, es para decir, cuando ustedes me requieran, aquí estoy. Pero yo no trabajo, no me comprometo en ese aspecto con nadie, sino que sí le puedo dar asesorías a todas estas mineras, a todas estas empresas, a todas estas... Incluso yo me tiraría internacional. Yo me saldría incluso de sola del país.
De hecho, claro, o sea, ahora igual como que tiene mucho sentido cuando yo de repente me imagino, o sea, yo digo ya, bueno, por ahora va a tener que ser un trabajo de tener que estar ahí quizás en la oficina o presencialmente, no sé, pero mi futuro, o sea, me he dado cuenta que soy como que aprendo algo, sé cómo manejarlo, y si veo que ya no tengo nada más que aprender, se me vuelve aburrido o se me vuelve monótono. Entonces, a
Exacto.
mí me gusta que constantemente me estén mostrando, o sea, que mira, esto es algo nuevo y no sabes usarlo. Entonces, yo,
Sí.
boom, voy y me meto ahí.
Es que eso es,
Ya.
po. Es que eso es.
Entonces,
A eso me
aprendo y digo,
refería.
ah, ya, acá.
A eso me
Entonces, claro.
refería. ¿Y qué pasa? Que generalmente, así como cuando te dijeron que no era posible que te validaran y te quedaste ahí, muchas veces nosotros esperamos que nos abran el camino. Y a mí me pasó también. Yo estaba sentada esperando que me abrieran el camino y en un momento me di cuenta que el camino tenía que abrirlo yo. Porque nadie me lo iba a
De
abrir.
hecho, de repente me pongo a buscar y digo, a ver, busca alguna persona que tenga una hija y que haga lo más parecido que tú quieres hacer. Y de repente es como que empiezo a buscar y no, o sea,
Y no existe a
por
veces.
ver, no,
Exacto.
entonces digo
Entonces
yo,
tienes que ser tú la persona que haga lo
creo que
que
ese
tú
es mi
estás
miedo.
queriendo
Y si
hacer.
no, claro,
Sí.
si no lo logro,
Porque ahora, ¿qué
oh, no,
pasa?
no.
Que debes sentir internamente que cuando tú trabajas para alguien pierdes el control de ti. Porque tienes que estar disponible para los horarios que te digan, acomodarte a las cosas que requieran. Y tú como que ahí dejas, para una persona que es sobreviviente de trauma y que tiene trauma guardado en el cuerpo, en el sistema nervioso, que no pueda elegir es súper amenazante. Por eso que yo siento que para ti el camino es crear algo en donde tú puedas elegir. Eso es re importante. Como, mira, tú no pudiste elegir que tu mamá se fue. Tú no pudiste elegir que tu papá estuviera o no estuviera en tu vida. Tú no pudiste elegir que tu abuela pasara tiempo contigo. Entonces ahora para ti es súper importante que tú te demuestres que sí puedes elegir. ¿Cierto? Porque cuando tú aplicas a esta empresa donde te dicen, mira, estos son nuestros requisitos, estas son las cosas que tienes que cumplir, y tú dices, chanfle, no puedo elegir, no puedo elegir horario, no puedo elegir cuánto quiero trabajar en la semana, no puedo elegir nada. ¿Qué pasa? Que ese sistema de ese trabajo te retraumatiza. Vuelves a tu infancia en donde no podías elegir cuánto tiempo quiero pasar con las personas que amo. Por eso es tan importante que tú te hagas consciente de eso y que puedas crear tu propio camino de yo voy a elegir. ¿Y qué mejor que abrir tu propio camino con eso? Tú tienes, para mí, tú tienes el conocimiento, tienes la experiencia, y la experiencia si no se crea en el camino, pero tienes el potencial.
Falta que me lo crea yo.
Exactamente. ¿Por qué? Porque es como que eres un círculo que se está tratando de meter en una caja cuadrada. Eso es lo que está pasando hoy día. Y yo te digo, no, no, mírate al espejo, eres un círculo. Vas en la cajita circular. Y cuando te metes a la cajita circular, dices, ay, ahora me siento bien. Aquí yo sí calzo. ¿Se entiende? Entonces, no sé, hace un partnership, conecta con algún amigo, con alguna colega, lo que sea, que también se sienta, tenga la misma frustración quizás de quiero hacer algo diferente, pero con lo que yo sé, con mi expertise. Y puedes crear incluso una pequeña empresa de, como te decía, de consultoría para mineras.
Sinceramente nunca lo había empezado. De hecho, mi pareja es como que siempre me dice, emprende algo, y yo le digo, no es para todos emprender. Voy a meter hasta aquí con emprender.
Pero es que él también
Y
debe verlo. Pero cuando uno dice emprender, es como que te imaginas que estás haciendo, no sé, estás vendiendo algo. ¿No? No, no se trata de eso. Se trata de poner lo que tú sabes hacer y lo que te gusta hacer al servicio, pero de una forma diferente. ¿Se entiende? De una forma que a ti te acomode.
no me
Eso,
parece.
de eso se trata. Al final ahí empiezas a crear tu vida, la vida que quieres vivir. Sí. Tiene todo que ver con eso. Ahora, súper bien lo que estás haciendo, como de a poco ir. Y sabes lo que quiero que también hagas, si lo puedes practicar, que cuando vayas a trabajar, te recuerdes a ti misma que es seguro estar ahí. Que es seguro hacer lo que estás haciendo, que es seguro trabajar.
Estoy anotando porque de repente me olvido.
Sí, después se olvida, ¿no? Y para con el tema de tu hija es súper importante que le recuerdes a tu hija que la mamá la ama, no importa qué, y que la mamá, que los adultos siempre vuelven. Mi hija de 5 años canta una canción que la sacó de unos monitos animados, el Tigre Daniel o algo así, y canta la canción en inglés, pero dice así como, los adultos siempre vuelven. Los adultos siempre vuelven, se trata esa canción. Y es súper linda porque cuando yo, por ejemplo, salgo, tengo que ir a trabajar o tengo que viajar, a veces viajo una semana, lo que sea. Ella canta esa canción y cuando yo vuelvo me dice, ¿viste, mamá? Yo sabía que volvía.
Qué linda.
Y no pasa nada, sí. Pero tiene que ver con qué es lo que le estoy mostrando yo, por ejemplo, a mi hija, de qué es el trabajo. ¿Cierto? Si yo le muestro que siento culpa, que las voy a abandonar, que voy a ser como mi mamá, etcétera, tu hija lo va a percibir.
Eso fue lo que pasó la primera vez.
Y acá hay otra dimensión. Acá hay otra dimensión de esto también, porque todo tiene muchas dimensiones donde podemos profundizar. También, si tú viviste abandono, la pregunta también sería, ¿cómo te abandonas tú en el día a día? Esa es otra pregunta que te dejo ahí.
Lo otro que me di cuenta también era la forma en cómo también yo me voy rechazando o me voy yo misma diciendo que no, porque igual la otra, estaba escuchando un audiolibro, parece que era de la Marguga, si no me equivoco.
Ah, me encanta la Margot.
Sí, a mí igual, de hecho, ah, no, fue en su podcast de ella, porque ella igual tiene como
Ajá,
un podcast.
sí, tiene poca.
Y ella decía ahí que una cosa se puede hacer desde el rechazo o desde la aceptación. Entonces, sea cual sea, por ejemplo, no sé, ella puso el ejemplo de la alimentación saludable, el ejercicio, y claro, cuando yo comencé con la alimentación saludable, era porque no quería aceptar mi cuerpo, era porque yo lo estaba rechazando. Y fue ahí donde, claro, y ella decía, cada que tú haces una cosa desde el rechazo, cualquiera que sea, siempre se te dificulta, siempre es como que estás bien unos
Como
días,
que no
pero luego
fluye,
no fluye, exacto.
sí.
En cambio, si tú vas y cambias la idea que tienes, ¿no? No sé, por ejemplo, de hacer ejercicio, que te vas a sentir con más energía, vas a poder,
Porque me amo profundamente, estoy bajando mis niveles de
claro,
cortisol, etcétera, sí.
exacto, entonces ahí es como que vas fluyendo y de a poco se va dando.
Sí.
Y eso me di cuenta yo con un hábito que yo implementé hace poquito, bueno, no tengo, casi como 2, 3 semanas, y no me costó, no me costó.
Los hábitos desde el amor no cuestan.
De verdad que para
No.
nada, para nada. En cambio, cosa de que cuando yo a veces de repente quiero comer más verdura, quiero hacer ejercicio, siempre tropiezo. Siempre. Y siempre estoy como que, claro, y me di cuenta que era porque yo estaba luchando contra mí misma. Era porque no aceptaba mi cuerpo, que pucha, que mira, que no te queda nada, te tienes que poner o todo negro o todo ancho, o que es como un estrés así, ¿entiendes? Entonces, claro, dije, claro, ahí
Eso me
estoy
trae a
yo.
mi mente la pregunta de, ¿en quién te conviertes si no trabajas, por ejemplo? ¿Te podrías amar si no trabajas?
No.
Me
No,
imaginaba, sí,
porque
súper, me encanta la honestidad, sí.
no, porque claro, o sea, es como que se me viene así en palabras, porque de sentir es como ese así, no. Pero en palabras sería como mantenida.
Peso, soy un peso.
Claro, eres un peso.
Ok, y eso tiene que ver con cómo te sentiste en tu infancia. Tú sentías que eras un peso. Sí.
Sí, probable, sí, en realidad.
Sí.
Siempre, siempre me sentí así como que no debía haber nacido nunca, así.
Exactamente. Y eso es muy potente de sentir. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hoy día todos estamos eligiendo, actuando, comportándonos, haciendo o no haciendo por trauma, como en tu caso, ¿no? Y esto es súper simbólico y va a ser muy muy potente para mucha gente que lo escuche, porque, claro, no te permites no trabajar, no te permites ser esa persona que no trabaja, porque o si no vas a conectar con la misma sensación que sentiste en tu infancia. Entonces, la vida se vuelve una evitación de trauma, una evitación del dolor que no hemos sentido aún. ¿Sí? Por ahí va también. ¿Cómo puedo elegirme, amarme, no quitarme amor, no desconectarme de mí, aún así cuando no soy la persona que quiero ser en por ahora, aún? Y ahí es donde pasa la real sanación. ¿Sí?
Sí, igual así, por ejemplo, el de soy insuficiente, el de soy capaz, yo me di cuenta hace poquito con los libros, con el reto de los 10 días.
De los 10 días.
Yo, por ejemplo, yo escuchaba así como otras personas decir, no, es que yo, por ejemplo, yo me escucho mi voz y mi voz me dice que no soy capaz, que no puedo, y decía, pero yo no tengo esa voz, o sea, yo no me escucho. Yo, a ver, no, si mi mente a mí no me dice eso. Pero me di cuenta que, si bien no me lo dice con palabras, es el sentir. De repente, por ejemplo, hay momentos que estoy así como tranquila, entre comillas, y empiezo a sentir miedo, mucho miedo, mucho miedo, así como que por acá. Sí. Y digo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y después me di cuenta que también yo siempre decía ya, como a mí me gusta mucho el tema de la astronomía, dije ya, voy a empezar a estudiar. No importa si no tengo el cartón total, ya tengo una ingeniería y el conocimiento igual lo puedo, igual soy capaz. Y estoy y digo, ah, no, pero primero tengo que ordenar la casa. Que no me puedo claro. sentar a ordenar la casa, o sea, no me puedo sentar a concentrarme si no está ordenado la casa. Ah, no, pero es que en un ratito la voy a ir a buscar a mi hija. Ay, pero es que la ropa, es que esto, es que lo otro. Y empezaba. Y después me di cuenta que cada vez que yo sentía ese miedo, eran las veces que yo no me cumplía. Y era como que.
Y tiene que ver.
Miedo era como que me decía, ¿viste? Tú dices que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro,
y no
que
lo haces.
Y allá. Y no lo
no
haces.
Te cumples. Ahora también tiene que ver con que quién es la persona que se sienta a estudiar y se prioriza. La persona que se siente suficiente, que se siente capaz, que se ama profundamente, que no se rechaza. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que tú estás pasando de una identidad a otra identidad. Y cuando vas a pasar a la identidad de soy suficiente, tu cerebro y tu sistema nervioso te dicen, no, eso no es familiar. Nosotros no conocemos eso. No estamos acostumbrados a eso. Vuelve a la insuficiencia, por favor, te dice. Sí. Entonces, tiene mucho que ver con que te hagas consciente cuando estás pasando de una identidad a otra y sostenerte en la transición. ¿Se entiende? O sea, cuando te vas a poner a estudiar, vas a dar un tiempo para ti, te vas a priorizar, te vas a amar, vas a hacer algo que te gusta, hazte consciente de que esa es otra identidad, que ese es el soy suficiente. Y sosténelo por el tiempo que puedas sostenerlo. Quizás al principio van a ser 2 minutos. ¿Okay? Porque se siente amenazante ser suficiente cuando te has sentido toda la vida insuficiente. ¿Okay? Entonces, primero sosténelo por 1 minuto, 2 minutos. Tú vas a notar, se hace como una onda, ¿no? Tú vas a notar que vas a sostenerlo y de repente vas a empezar a sentir, como tú dijiste, algo va a pasar, algo malo va a pasar. Te empiezas a sentir ansiosa. Ahí vuelve, ¿ok? Después, la siguiente vez, sosténelo 2 minutos y 15 segundos. Y vuelve. Y es cosa de que empieces a generar capacidad en tu sistema nervioso para tolerar la nueva identidad. ¿Sí? Es como cuando uno va al gimnasio y quieres subir peso. Es lo mismo. Tú no puedes llegar y subir 100 kilos de una. Tienes que ir de a poquito. Tu cuerpo de a poco va, ¿no?
Sí.
Exactamente lo mismo.
El otro día comentabas el tema del cardio, que es lo que te había pasado en el gimnasio. Y yo recién me pude dar cuenta, claro, como yo empecé, mientras mi hija hace gimnasia, ahí al ladito hay un gimnasio. Y porque tenemos a los niños ahí, nos hacen un descuento. Entonces dije, ay, genial, mientras ella esté ahí, para no estar sentada ahí, voy a estar ahí al lado. Y claro, o sea, y el primer día me vino así como que mareo, como que yo decía, ¿qué me pasa? Mi vista se nubló. Y yo decía, ay, Dios mío, decía, ¿pero qué me pasa si comí bien, si no sé qué? Y cuando tú dijiste, claro, cuando uno va así como de golpe, el cuerpo es como, no.
¿Qué está pasando?
Sí. Sí. Y dije, y a mí también me
porque
pasó.
Hay que ampliar la ventana de tolerancia a poquito, de a poquito, de muy poquito.
Dos horas, de una.
Eso fue salvaje. Yo la primera vez que cuando fui al gimnasio por primera vez hice 15 minutos. Esos fueron los primeros 3 días. Después ya aumenté a 20, después 30 y así. Y ahora voy una hora.
No, yo fui así de una y no.
Y hablando de eso, de prácticas físicas también, que está interesantísimo, yo recomiendo primero, por lo menos por 20 o 30 días, hacer primero práctica somática.
Yo las hice junto
sí,
contigo.
Sí, súper, súper. Y después hacer cualquier actividad física, ya sea gimnasio, correr, lo que sea.
Claro, el tema fue que justo empecé las prácticas somáticas y justo se me dio la oportunidad de empezar el gimnasio.
Ajá.
Y claro, recuerdo que esa vez, entre que hacía las prácticas somáticas me fui a meter, pero igual, o sea, igual fueron 2 horas. Y claro, fue mucho, porque
Sí,
primero hice
es
un
mucho.
poco de bicicleta, a mí me gusta mucho la bicicleta, hice la bicicleta ya bien y después me fui de lleno con las pesas.
Es mucho. 2 horas para
Entonces,
primera vez, si
claro,
no has hecho por mucho tiempo, es
sí,
mucho.
pues sí, yo la última vez que estuve en el gimnasio fue el 2018 y
Uh-huh.
después de repente en la casa hacía un poquito, pero era, no sé, 5 o 10
Sí,
minutos y ya
imagínate
con pesas.
que el cuerpo es más del 70% agua. Y también nuestro trauma, todo el trauma se guarda en el agua que tenemos en el cuerpo y en el sistema nervioso, ¿sí? Y en los órganos también. Entonces, cuando tú haces ejercicio, luego de no hacer por mucho tiempo, y esto yo lo vi en mí también,
Te agita como una licuadora.
exacto, y es como si nunca has limpiado la piscina, lleva esa piscina que tiene agua y mugre y
Claro,
muchas cosas
abajo.
asquerosas abajo. Por
Viviendo ahí.
5, 10 años, tú la empiezas a remover como licuadora y sale toda la mugre y se remueve todo. Así se remueve trauma en el cuerpo. Por eso que la gente se siente pésimo. Por eso hay que ir removiendo a poquito, con mucha sabiduría, mucha gentileza, mucho amor, mucha compasión. Luciana, ¿te queda más o menos claro por dónde va tu tema?
Sí, por lo menos vi la parte que no la estaba viendo. O sea, sí me había dado cuenta de
Exacto.
algunas cosas, pero todavía no calzaba muy bien el tema del trabajo. Entonces, claro, ahora entiendo el por qué me cuesta, o sea, por qué se me dificulta un poco.
Y lo que sucede muchas veces, muchas, muchas veces, es que la persona cuando puede ver algo que no había visto, que es como clave, ahí también sana. Porque como se hace consciente de eso, empieza a hacerse consciente de ahora poder elegir en el día a día cómo se quiere sentir con respecto a eso. Y eso es lo que genera la sanación. La sanación al final tiene que ver con que te entregas una experiencia diferente a la que has vivido hasta ahora. ¿Sí? Muchas gracias, Luciana. Yo siento que este episodio realmente va a tocar muchos corazones, muchos traumas, porque de verdad que hay mucha gente viviendo esto y se preguntan, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué hay de malo en mí? No hay nada de malo en ti. Todo es apropiado y todo tiene que ver con que estamos constantemente recreando lo mismo una y otra vez. Estamos en esa rueda hámster. Cuando podemos ver que estamos en una rueda hámster, podemos elegir parar. Muchas,
Totalmente.
muchas gracias por tu
Gracias a ti.
vulnerabilidad también.
Gracias a ti por crear este espacio.
Por favor, ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos. La información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño, por favor, llama al 911.